En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad diocesana. Una actualidad muy marcada por la crisis sanitaria del coronavirus y que marca también la agenda y la actividad en nuestra diócesis. Por eso mismo vamos a poner en valor una fecha, la fecha de ayer, porque desde hace ya muchos años, el día 19 de marzo, festividad de San José, las diócesis de Bilbao, Vitoria y San Sebastián celebran la jornada central de su calendario anual, el Día de Misiones Diocesanas. En esta edición el lema elegido ha sido la misión es vida, misio a visia da. Las actuales circunstancias no permiten conmemorar la fecha como en años anteriores y desde la pasada semana se han tenido que suspender todas las actividades organizadas en la campaña, entre las que se incluían algunos encuentros con los jóvenes en centros educativos de Begoña Iñarra, misionera en África. Escuchamos a Merche Aguirre y Feli Martín desde la Delegación de Misiones de la Diócesis de Bilbao.
Como vivimos en un mundo en el que todo es como muy rápido, ¿no? Pues es verdad que los jóvenes tienden a eso, ¿no? A decir, bueno, una experiencia corta, ¿no? Hoy y aquí, pero la experiencia también nos dice que a partir de esas experiencias cortas, pues se van dando pasos y se va haciendo un proceso de discernimiento que luego llega a dar un paso de más tiempo, ¿no? Como ha sido el caso de Iraide, ¿no? Y que yo creo que eso también es lo valoramos como muy positivo.
Sí, mucho. Y luego también pues estamos colaborando con proyectos de desarrollo local en otros países que creo que, bueno, pues que al final está abriendo puertas de colaboración. No estamos solamente apoyando proyectos puntuales, sino que son proyectos al más largo plazo, ¿no? Que pues sobre todo es en el tema de enseñanza, en el tema de salud. Es muy importante en algunos pueblos con los que estamos, que realmente la pobreza es muy grande, pues todo el tema que tengan cubierto de alimentación, por ejemplo, ¿no? Pues entonces se está potenciando con el apoyo de nuestros proyectos, pues huertas comunitarias, pues también la tarea de pequeños proyectos de microempresas, pequeñitas para mujeres principalmente. Quiero decir, estos proyectos de desarrollo, que son desarrollo para la población local, pues creemos que es importante desde Misiones también apoyar, ¿no? Y ahí esas comunidades a las que apoyamos, pues nos abren las puertas. Nos abren las puertas a conocer esos proyectos, a tener experiencias en verano, bueno, a distintas maneras de colaboración, sí.
Y que siguen un poco los criterios que ha tenido Misiones Diocesanas siempre, ¿no? El cuidar eso, la opción por los más pobres, el trabajar en equipo, en, ¿no?
Sí, y luego pues eso, el coordinarnos con otras comunidades, ¿no? Con otras realidades que, pues eso, como digo, al final estamos en diversos países, pues Ecuador, Bolivia, en Perú, en Congo, en Ruanda, en Kenia, quiero decir, oh, es que parece decir, oh, pues que sois pocos misioneros. Bueno, no sé si somos tan pocos, pero que realmente estamos y colaboramos de muy diversas maneras y en muchos países también es verdad.
El 19 de marzo se celebra en las tres diócesis vascas la campaña de misiones diocesanas, este año con el lema La misión es vida, misio a visia da. La religiosa misionera de Nuestra Señora de África, Begoña Iñarra, tenía la intención de acompañar varias de las actividades durante esta campaña en Vizcaya, pero han quedado suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Iñarra cuenta con una larga trayectoria misionera en la República Democrática del Congo, en Kenia, en Etiopía, en Mozambique. Ha sido secretaria ejecutiva de la Red África Europa Fe y Justicia en Bruselas y ha trabajado con víctimas de trata de personas en París y Madrid.
La misión supone un salir de la frontera. Y un cruzar fronteras,
pero no solamente geográficas, porque se puede ser misionero sin salir de su país o de su región o de su ciudad. Es cruzar fronteras psicológicas también de personas, ir hacia los más pobres, hacia los más pequeños, hacia gente de otros países, de otras religiones, de otras culturas. Y para mí ese primero es entrar en otra cultura, es lo primero que me transformó, porque fui descubriendo mi propia cultura y mi propia identidad y añadiendo como capas diferentes a mi identidad. Y esas capas, ese descubrimiento de la cultura africana, para mí el primer país en el que estuve fue en la República Democrática del Congo. Yo ahora soy religiosa misionera de Nuestra Señora de África, pero entonces era seglar. Yo fui, acabé la universidad en julio y me marché en agosto para como misionera. Y el encuentro con esos jóvenes, yo tenía 24 años entonces, y los estudiantes que yo tenía, fui para dar clases, eran hombres casados que habían estado durante uno, dos y hasta cuatro años encerrados en el bosque a cuenta de las guerras que había después de la independencia del Congo. Eran mayores que yo, tenían hijos, y ese fue encontrarme con ellos, o sea, ver esa cultura africana, descubrir la alegría de África.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Se publica en vídeo el tercer capítulo de la historia de la diócesis de Bilbao. Esta nueva entrega, que se adjunta a la publicación de la revista diocesana en su versión digital, se centra en la década de los 60. Se trata de una época marcada en la Iglesia por el Concilio Vaticano II. En Vizcaya echan a andar los movimientos especializados OAC, JOC, Herri Gaztedi. Se publica la Carta de los 300, criticando la situación sociopolítica del momento. Se producen dos encierros de curas y la primera víctima mortal de ETA. El artículo, escrito por el exvicario general Ángel Mario Unzueta, en la revista diocesana Alcarren Barri Comunicación de marzo, recoge algunos de los acontecimientos fundamentales de la década. Además del artículo, la revista digital que se ha publicado en la web viene acompañada con el tercer vídeo de la historia de la Iglesia de Vizcaya que está produciendo el Departamento de Medios con la colaboración del Archivo Eclesiástico de Vizcaya con motivo del 70 aniversario de la diócesis. En este vídeo se puede escuchar a Ángel Mario Unzueta, Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. También se puede escuchar a José Ángel Ubieta, exvicario general, Juan Mari Lechosa, presbítero diocesano, a Andoni Guerrica Echevarría, ex vicario general, y Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio, asesinado por ETA.
Hamarkada honetan kokatzen da Eliza Katolikoak 20. Gizaldian bizi izandako gertakusunik nabarmenena. Hain zuzen be, Vatikanoko bigarren kontzilioa. En esta década se sitúa el acontecimiento mayor vivido por la Iglesia en el siglo XX, el Concilio Vaticano II, que repetidas veces ha sido calificado como un nuevo Pentecostés. Su preparación, su celebración y su primera recepción marcaron la década en la Iglesia Universal y también en nuestra diócesis. El Papa Juan XXIII, convocante del concilio, pretendía el anuncio del Evangelio de acuerdo con las exigencias del momento que se estaba viviendo la Iglesia y el mundo en los años 60. Poco después falleció y Pablo VI cayó en la cuenta de que para anunciar el Evangelio de acuerdo a las exigencias del momento aquel era necesario reformar la Iglesia y así lo formuló explícitamente. Tanto es así que la Iglesia actual no se entiende sin el Concilio Vaticano II. La primera encíclica del Papa Pablo VI, Ecclesia Juan, versaba en una buena parte sobre el diálogo, y dicha encíclica influyó grandemente en el aula conciliar al plantear el papel de la Iglesia en el diálogo con la cultura, con el mundo actual y con el diálogo en el interior de la propia Iglesia. Kontzilioa zabaltzea gain, Juan 23-ak oso enziklika eder bi itxi euskusan. En su corto pontificado, Juan XXIII, aparte de realizar la convocatoria y la apertura del concilio, dejó dos grandes encíclicas sociales, Mater Magistra y Pacem in Terris. En ella denunciaba las desigualdades reinantes con sus causas, abordaba la dimensión social del Evangelio y, al mismo tiempo, reivindicaba los derechos de las personas y de los pueblos. Estas dos encíclicas tuvieron una gran acogida en la diócesis, sobre todo por parte de la Acción Católica y de sus movimientos especializados, JOC, OAC y Herri Gaztedi.
Rafael Belda toma un interés grande por esta carta ya en una presentación que hizo en el seminario diocesano, donde él era profesor, pero también presentan a don Pablo un guión de predicaciones en la diócesis, en las parroquias de la diócesis, sobre esta temática. Y se van, don Pablo las acoge, lo acepta, pero hay un momento, cuando se va a tratar del tema sindical, en que el gobierno civil prohíbe ese tratamiento.
Kontzilioarekin elizbizitza pilpilean baegoan ere, gure inguruan ez egozan gauzak bare-bare. Si el concilio constituyó la movida eclesial por antonomasia del siglo XX, también la vida eclesial diocesana era muy movida entre nosotros. Apareció en el año 60 la Carta de los 300.
Desde el año 60 ya hay una carta de 339 curas de las cuatro diócesis, incluida Navarra, en la que se denuncian pues todos los abusos del franquismo, en la conculcación de derechos humanos en el franquismo, que esto ya había sido anterior, pero sobre todo en la de Carta de los 339 se denuncia un poco la situación del pueblo vasco, ¿no? Entonces la carta en realidad no se publica en ningún lugar del Estado español, pero sí se publica fuera, en Europa, con lo cual lo que sí hay es en la prensa del momento reacciones a esa carta. Claro, será una situación bastante complicada, es decir, se habla de las reacciones a una cosa que no se conoce, con lo cual, bueno, pues evidentemente es un efecto propagandístico estupendo. A partir de ahí, esos 339 curas que habían firmado esa carta, pues quedan como, digamos, como son parte ya del clero vasco, junto con el de la guerra. Y además, bueno, pues desde el gobierno civil hay bastantes presiones al obispado para que se tomen medidas. De hecho, muchos de los que han firmado esa carta en el año 60 son removidos, hay un auténtico clerimoto, se cambian de unas parroquias a otras. Son cambios en cascada.
El seminario vivió también en medio de esos problemas. Tuvo un momento que optar porque se estaba promoviendo un escrito en que la adhesión al obispo se unía a una especie de rechazo de la carta de los 339. Entonces el seminario tomó una posición que no le agradó al obispo, de no firmar aquel texto, sino de decir, conviene parar este movimiento. Y fue una posición, yo creo que muy madura, y pienso que en la historia de la diócesis de Bilbao también fue significativa, porque marcaba una voluntad de unión también entre las variedades de clero que haya en la diócesis.
Pocos meses más tarde, el nuncio Hildebrando Antoniotti, con motivo de la inauguración del seminario de Derio, criticaba fuertemente el posicionamiento de los curas firmantes. En otro orden de cosas, al principio de la década también se conocieron dos cartas de contenido social del obispo Gurpie.
Don Pablo tiene muchos escritos variados sobre el ámbito social, en las que se nota que no es él el que ha preparado ese texto, que se lo han preparado. La primera carta pastoral se titula Pastoral sobre los problemas sociales de nuestra diócesis. También dedica algunas frases a los empresarios de la diócesis, pidiéndoles que tengan mucha atención al sueldo
que tengan sus obreros y que tengan un respeto grande hacia ese tipo de problemática. La segunda, dedica su atención preferente a la JOC y define, don Pablo, el movimiento de la JOC, y es sin duda una carta que llama mucho la atención, esa promoción de la JOC en la diócesis de Bilbao.
En este tiempo destaca la huelga de bandas, con una duración de meses y una participación significativa de los movimientos obreros de Acción Católica.
Un acontecimiento muy importante fue la huelga de bandas, desde el punto de vista social y también eclesial. Esa huelga, promovida y apoyada por movimientos cristianos y por toda la estructura que pusimos al servicio de los huelguistas, en parroquias, reuniones, bueno, consiguió que se concitaran allí un montón de personas, sacerdotes, seculares, religiosos. Dio visibilidad a las posibilidades que tenía la pastoral obrera, pues para reivindicar y para promover, porque aquello fue un éxito. Luego después quedó como quedó, pero conseguir que en el régimen de Franco se mantuviera una huelga y se sostuviera la huelga, a pesar de la represión que tenía, ¿no? Aquello fue, nos dio conciencia de que había un poder.
Konzilio osteko lehenengo urteak oso tirabiratzuak izan ziren gure Elizbarrutian. Momentuaretan, bai herrian eta bai elizan, aldaketa sakonak martxan hasia iran. La situación en los primeros años del posconcilio, tanto en la Iglesia como en la sociedad, estaban fuertemente convulsionados. En el ámbito sociopolítico se daba un régimen que vivía una gran contradicción. Por una parte se consideraba confesional, muy adicto a la Iglesia Católica, pero en aquel momento no podía aceptar lo que emanaba directamente del magisterio de la Iglesia Católica. Ello supuso para la autoridad diocesana un calvario. Estaba sobrepasada por los hechos y estaba además también con falta de conexión con una comunidad cristiana que mayoritariamente deseaba la reforma y la renovación.
Don Pablo no llegaba a captar la hondura que la renovación del concilio tenía. Todo el programa de iglesia que suponía el concilio, él no lo veía, no lo llegaba a ver.
La aparición del movimiento Gogor, la apertura de la cárcel concordataria de Zamora, la crisis de los movimientos apostólicos, todo ello unido a una progresiva secularización de la sociedad vizcaína, fueron tensionando la vida de la diócesis.
El verano del 68 hay dos encierros de curas en el obispado, hay un encierro de curas aquí, pero ya va a ser en noviembre aquí en el seminario, en el que 60 curas se encierran en el seminario.
Un momento gogor bat izan zen, ez da.
El 4 de noviembre a las 4 de la tarde, 4-4, entran un grupo de sacerdotes allí a ocupar el seminario.
Lehenengoan, ba, ez bat, gure pentsamentu ez ezkoa zan, ezala hori egin behar, baina behin barrio sartu ezkero, ba, bueno, hartu emon honak egin duzen eurekaz, ez da. Bueno, ba, holan, gogoratzen az, egun baten, ba, gu etorri gindela, etorri nintzen, ubieta gazda, Bilbora, ba, etxe privatu badera, nuntzioari deitzen, ba, negoan situazioa azaltzeko. Eta gogoratzen az, etorri ginenien, egon ziren, seminarioan kanpoko aldien, ba, polizizak, hango orduko inspektore famoso aregaz, ba, sartzeko prest. Bueno, baina, ia, hori seminarioko errektoriek lortu eban obispo handik horren baimenik inoz ez emotea. Baina egon ziren ordu batzuk, egun baten ordu batzuk, oso arriskutsuak izen zirenak, eta, ba, bueno, ez dakigu zer paseo izen guzan, ba, arrek sartu izen baziren.
En ese momento, la enfermedad de don Pablo Gurpide se problematiza más. Fallece el 18 de noviembre. Yo recuerdo que estoy dando unos cursos en Madrid en ese momento. Bien, la cuestión es que en ese momento delicado diocesanamente, Roma toma la decisión
de nombrar administrador apostólico de Bilbao al obispo de Santander, José María Zirarda.
Eta Zirardak egiten konpontzen ditu, konponbidean ipitzen ditu geusek. Eta handik urten egiten dabe, onartzen dabe urtetzie, eta bonoran abaitzen da. Zirardan denporan hainbat gauza egin ziren.
En la diócesis un proceso de creación de departamentos, de consejo presbiteral, de la corresponsabilidad, o sea, todo esto empieza. Estamos, don José María está aquí desde noviembre del 68 hasta diciembre del 71.
En 1968 se produjeron también relevos episcopales en las sedes de San Sebastián y de Pamplona y se inició la colaboración interdiocesana. Por otra parte, ese mismo año tenía lugar la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que aportó, desde la opción por los pobres, una nueva perspectiva para la recepción del concilio. Hamarkadaren amaieran puntu baltz bat. Etak lehenengo hilketa egin eban Bizkaian. Al final de la década, un punto negro que se concretó en la primera víctima mortal de ETA en Bizkaia.
Y mi padre fue el primer civil asesinado por ETA. Mi padre era taxista. Ese día, pues bueno, comimos todos juntos, y él se marchó después de comer a trabajar. Y por la tarde había día de compras. Y al llegar a casa, en el portal de casa, pues había mucho revuelo, había un taxista, compañero de mi padre, y según llegamos, le dijo a mi madre que mi padre había tenido un accidente y que estaba en el hospital de Basurto y para ir a Basurto. Cuando llegaron al hospital de Basurto, pues allí mi madre se encontró con todo. Bueno, estaba ya cadáver. Yo tenía 10 años. Mi hermana pequeña tenía 4 años y la mayor iba a hacer 12.
Pocos días después fueron detenidos varios curas acusados de haber facilitado la huida de un miembro de ETA. Y seguidamente fue detenido también el vicario general.
Resulta que en ese momento no está don José María Zirarda en Bilbao. La policía va deteniendo a sacerdotes y van, estos sacerdotes van siendo a su vez interrogados, a veces son torturados, y alguno de ellos dice pues algo así como esta frase, tan malo no será cuando el vicario general lo ha aprobado. El juez militar considera que mi persona también está implicada y viene un interrogatorio, el Garellano, y una detención que se realiza en el hospital militar de incomunicación durante 3 días.
Con tal motivo, el obispo administrador apostólico, don José María Zirarda, tuvo una homilía en Begoña en la que denunció el concordato, protegió el derecho de su vicario general al secreto profesional y terminó la homilía también denunciando la intoxicación de los medios de comunicación en aquel tiempo.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Por el momento nada más, volveremos el próximo viernes para contar más noticias de nuestra diócesis. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.